Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de ISAPRE Esencial. Lo nuestro es tu bienestar. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país. En esta jornada, día viernes, ya es 2 de agosto del 2024. Y qué noche que tuvimos, ¿ah? En gran parte del territorio nacional, a propósito de los fuertes vientos que se dejaron sentir desde la región de los Lagos, la Araucanía, y así nomás se vino acercando hasta la región metropolitana con este sistema frontal que llega hasta el sur de la región de Coquimbo, que ha provocado estragos en gran parte de las ciudades, suministro eléctrico en varias regiones que no cuentan las personas. Estamos hablando más o menos de 700 y 780 mil personas acá en la región metropolitana que van a amanecer hoy día sin suministro eléctrico, y a nivel país más o menos 1.200.000 clientes es lo que se ha entregado de parte de las autoridades, que durante la madrugada estuvieron reunidos de emergencia, algunos de manera remota, para ir tomando decisiones como cuáles, por ejemplo, que no hay clases acá en todos los establecimientos de la región metropolitana. Hay 8 regiones sumada a la metropolitana que están sin clases durante esta jornada de día viernes, a propósito de lo que significó, insisto, este sistema frontal que afectó a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Todavía está oscura acá en la región metropolitana, tenemos 8 grados de temperatura, la máxima en la tarde va a llegar hasta los 11, vamos a tener precipitaciones durante gran parte del día, y si usted todavía no sale de su casa y tiene que salir por obligación, porque es lo que está pidiendo la autoridad, si no tiene que salir, quédese en su casa. Producto de que hay fuertes precipitaciones hasta ahora, muchas calles anegadas, hay corte de suministro eléctrico, por ende no están funcionando los semáforos. Y lo peor es que como el viento, las ráfagas de viento anoche fueron muy fuertes, hay varios árboles que literalmente se salieron de raíz y todo del suelo, otros que se cortaron, entonces eso llevó a que cayeran sobre el tendido eléctrico, no haya luz, pero en algunas calles, sobre todo en algunas calles, hay todavía algunos árboles que están caídos, que ha tenido que la autoridad, particularmente muchas municipalidades, el servicio de municipalidades, trabajar durante gran parte de la noche para sacar, por cierto, aquellos escombros, partes de árboles que cayeron en la calle. Así es que así partimos esta jornada de día viernes, es 2 de agosto, saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, también en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. ¿Quieres saber cómo va a estar el clima? ¿Qué va a pasar en esas ciudades, por ejemplo, que nos escuchan? Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Bien, pues bien acontecido, no solo nosotros, sino que gran parte del país a propósito de este sistema frontal.
Lluvia, y no solo lluvia, sino que viento muy fuerte en la región metropolitana, lo sentimos anoche, pero con características de temporal, sobre todo en la zona centro-sur. Pero revisemos qué dice la Dirección Meteorológica de Chile. La ciudad de Santiago espera 11 grados de máxima y lluvia para toda esta jornada. Eso es lo que se indica en el pronóstico del tiempo. En Valparaíso, el viento es protagonista, sobre todo en la mañana y en la tarde. Ráfagas de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Recordar que hay marejadas, y ahí el llamado a las personas es a no acercarse a la costa. La máxima para Valparaíso es de 12 grados. Eso se espera para este viernes. Y Concepción, la región del Biobío, espera también 12 grados. Tormenta es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile, y Puerto Montt espera 11 grados, lluvias para este viernes, pero no solo este viernes, Rodrigo, sino que también sábado y domingo habría precipitaciones en la ciudad de Puerto Montt.
Vamos a tomar contacto en algún minuto con alguna autoridad para que nos cuente cómo está la situación, particularmente acá en la región metropolitana. Vamos a estar también con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados hoy día acá en Duna en Punto, como siempre. Viene Paula Catena a hablarnos de la política y a hablarnos también del despliegue, tanto de Evelyn Matthei como Michelle Michelle Bachelet tras la inscripción de las candidaturas municipales. Y también viene Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre las primeras críticas a la nueva propuesta provisional del gobierno. Ayer se explayó en este tema el ministro Marcel, decía que, bueno, se avanzó bastante y ya no debieran haber piedras en el camino, lomos de toro, no piensan mucho de misma manera como lo hace el ministro de Hacienda. Bueno, de eso hablamos en un rato más con Mariana Marusic y nuestras infiltradas acá en Duna en Punto. Son las 7:04, 7:04, acá están los titulares de este 2 de agosto.
Sistema frontal afecta a la zona centro-sur del país. Para coordinar la emergencia se ha convocado al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, COGRI. 3 personas fallecieron a causa del sistema frontal. Hay más de 650.000 clientes que se encuentran sin suministro eléctrico en la región metropolitana. Además, el Ministerio de Educación suspendió las clases en 9 regiones del país. La ministra Carolina Toa aseguró que el gobierno buscará una estrategia conjunta con países de la región para frenar la posible ola migratoria desde Venezuela. Esto tras la proclamación de Nicolás Maduro. El juzgado de garantía de Cañete accedió a fijar la prisión preventiva para los 3 sujetos que el Ministerio Público apunta como responsables del triple homicidio de funcionarios de Carabineros ocurrido el pasado 27 de abril. Eduardo Macaya apeló para revertir la prisión preventiva dictada en su contra mientras intenta anular el juicio que lo condenó por abuso sexual a menores. La defensa del empresario busca que la Corte de Rancagua le permita salir de la cárcel de la ciudad, donde fue enviado de vuelta hace una semana. El IMASEC de junio creció 0,1% en comparación con igual mes del 2023, lo que se explica por un aumento en minería y a menor medida del comercio, compensado por la caída de los servicios. Es la menor alza en lo que va del 2024. El Ministerio de Salud amplía la cobertura de la vacuna contra la influenza. Desde ayer, 1 de agosto, todas las personas podrán ser vacunadas contra la influenza, tanto los vacunatorios de la red pública o privada. La opositora de Venezuela, María Corina Machado, se declaró en la clandestinidad. Aseguró que teme por su vida. La líder de la oposición venezolana afirmó que la mayor parte de su equipo está escondido. Estados Unidos reconoció el triunfo de Edmundo González y llamó a iniciar una transición pacífica en Venezuela. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que, dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos que el candidato opositor obtuvo el mayor número de votos. Los primos Grimal se imponen a Italia y disputarán el repechaje del voleibol playa. La dupla nacional venció en 2 sets de 21-15 y 23-21 a los europeos y esperan rival para definir el paso a los octavos de final de la competencia. Las hermanas Abraham buscarán un nuevo diploma olímpico para el Team Chile. Las chilenas han destacado en el remo, que ha ido de menos a más, siendo las grandes promesas de esta disciplina.
7:06. 3 personas fallecidas, 2 personas desaparecidas. Es el lamentable balance que ha dejado este sistema frontal, que en las últimas horas ha afectado a gran parte del país, particularmente la zona centro-sur del territorio nacional, siendo las regiones de la Araucanía, los lagos y, por cierto, la metropolitana las más afectadas, producto de las precipitaciones y de las fuertes ráfagas de viento que se dejaron sentir desde anoche durante gran parte de la madrugada, acompañadas también por fuertes precipitaciones en gran parte del territorio. El detalle que ha entregado autoridades que las víctimas fatales se registraron en Puerto Octay, otra también en Lago Ranco, y acá en la metropolitana una persona que pierde la vida durante esta madrugada luego de que una palmera cayera sobre un auto, su vehículo, en la comuna de Estación Central. Ese es, insisto, este lamentable balance que se da a conocer a propósito de este sistema frontal. Si usted está despertando recién, quiere levantar a sus hijos, no hay clases en la región metropolitana, es una de las decisiones que ha tomado la autoridad. Queremos saber qué está pasando en la región metropolitana. Tenemos en contacto telefónico a la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao, además presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, que me imagino ha dormido poco, producto de varios telefonazos que tienen que haberle llegado durante la madrugada para ya tomar decisiones. Carolina Leitao, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender a Duna.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que ha sido una noche bastante agitada. Con hartas cosas y también coordinando, bueno, obviamente las cosas que pasan en Peñalolén, pero también en el WhatsApp que tenemos los alcaldes de la región metropolitana, porque ahí también pudimos visibilizar algunas cosas que nos atañen a todos, como la suspensión de clases, por ejemplo, también la eventualmente, entiendo, estuve hablando con el Ministerio de Interior, entiendo que ahora a las 7:30 hay COGRIT, y eso nos permite también saber si se va a decretar algún estado de emergencia, catástrofe, etcétera, porque ojo que si bien puede terminar la lluvia, la afectación que tenemos en las comunas es tremenda y vamos a necesitar recursos para poder resolver la cantidad de cortes que tenemos, de caídas de árboles, postes, etcétera, y vamos a tener que resolver algunas cosas más, obviamente las tragedias, como es el caso ahí de Estación Central, muy lamentable.
¿Le parece si vamos de lo particular a lo general? Por ejemplo, sí. Alcaldesa Leitao, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los principales problemas que usted tiene ahí en su comuna? Y después nos vamos agrandando en la metropolitana para saber qué pasa en otras comunas. Pero ahí en Peñalolén en lo específico, ráfagas de viento muy fuertes durante gran parte de la madrugada, ¿no? Caídas de árboles, ¿qué más ha sentido usted o qué le han denunciado los vecinos ahí en Peñalolén?
Sí, bueno, obviamente las ráfagas de viento empezaron bastante temprano durante la noche y generaron hartos estragos. Tenemos 82 emergencias por árboles caídos, de distinto tipo, grandes, chicos, etcétera. 30 postes que se cayeron o con problemas, digamos, o a medio caer, etcétera. 17 voladuras de techumbre, que igual es muy complejo. Y, por supuesto, estamos evaluando ahora también otras afectaciones por la lluvia. Este es el reporte que tengo a las 6 de la mañana. Y que también hubo un momento, además, en que tuvimos que pedirle a los equipos municipales que se resguardaran porque era muy peligroso estar en la calle. La gente que nos llamaba por voladura de techumbre, por ejemplo, le decíamos que tenían que esperar porque mientras siguiera el viento de esa manera, no, los equipos tampoco podían circular. Nosotros tenemos calles con árboles añosos, por lo tanto, muy complejo. Y a pesar de que hemos hecho un trabajo en la vía pública con el arbolado urbano, también hay muchos lugares privados todavía que tienen árboles, digamos, de tiempos, digamos, antiguos, y que son árboles que están en malas condiciones, que hemos notificado que los tienen que retirar, pero también son muchos. Entonces, obviamente lo han ido haciendo también paulatinamente.
Y bueno, esa caída de árboles, de los postes que usted me da a conocer, alcaldesa, me imagino que generó corte de suministro eléctrico. ¿Es gran parte de su comuna en la que está afectada también los clientes?
Sí, absolutamente. Lo malo es que no tenemos el reporte porque en él se cayó la página en algún minuto de la noche. Sí. Y nosotros no tenemos, aparte del llamado de los vecinos a nuestra central, pero que es individual, no tenemos cómo calcular cuántas personas son las que están afectadas, salvo con este sistema que tiene en él de reporte, digamos, de por cliente. Entonces estamos haciendo como a mano, por decirlo así, en los sectores que están aún sin energía. Yo estoy pidiendo justamente que me hagan ahí el reporte de más o menos de en qué sectores han reportado los cortes para nosotros poder visibilizar, obviamente, que aquellos donde se cayeron los postes, etcétera, lo más probable es que esos lugares ya estén sin suministro cuando arreglen también.
Sí, pero debe ser complicado porque yo insistí, bueno, partí saludando desde las 6 de la mañana que Valentina Reyes, que está junto a mí acá conduciendo también Dura en Punto, alcaldesa, decíamos, claro, está oscuro, la gente se está levantando, hay gente que se acostó sin suministro eléctrico, probablemente se levantó, no ha tenido la posibilidad de enterarse de cuál es la situación en alrededor de su comuna, sabiendo además que la suspensión de clases se alertó más o menos tarde por parte de la autoridad, entonces como que llega a cuenta gotas, ¿no?, la información.
Sí, nosotros anoche como a las 2 de la mañana hicimos la solicitud de que no hubiese, de que hubiese una suspensión de clases general. Esto tiene que ver también con los pagos de subvención y otras cosas. Cuando hay un corte que es determinado por el ministerio, después cuando no hay clases, no hay que recuperar ese día. Y eso tiene que ver con las programaciones, etcétera. Entonces, nosotros podemos decretar la suspensión de clases comunalmente, pero después hay que recuperar ese día y reprogramar. En cambio, cuando lo hace el ministerio, eso no ocurre, y lo otro es el tema del pago a la subvención. Claro. Entonces, estuvimos a partir de las 2 de la mañana contactándonos, etcétera. Bueno, como a las 4:30, tuve noticias yo del delegado que me señaló que ya se había resuelto, digamos, la suspensión de clases, y esto era principalmente, a pesar de que iba a terminar el viento, es el tema de la circulación por las calles. La lluvia no debiera ser tema, pero sí la circulación por el tema de las caídas de árboles, de postes, la inseguridad, digamos, vial, y también el tema de que hay incluso sectores donde los colegios pueden estar sin luz, y también, por supuesto, el tema de los papás que no pueden llegar, o los profesores que viven, o asistentes que viven en otros lugares y que tampoco van a poder llegar al colegio.
Alcaldesa, buenos días, la saludo también por acá en Radio Duna. Leo en Transporte informa que hay unos 500 semáforos apagados. Esto se suma, ¿no?, a lo que usted reporta, o sea, la necesidad de evitar que la gente circule para que la ciudad funcione de la mejor manera posible. Pero ¿cuál es la labor que van a desarrollar ahora los municipios, ¿no?, a primera hora de la mañana, cuando ya se ven diferentes puntos de emergencia o lugares a los que tienen que asistir?
Sí, y aproveche contarnos qué le están contando sus colegas, por los otros alcaldes de la metropolitana.
Sí, bueno, lo más importante es que en los equipos de emergencia, apenas terminó el viento más fuerte, digamos, se desplegaron rápidamente para tratar de despejar vías. Nuestra primera tarea es despejar la vía. Después se recogerán las ramas, los troncos, etcétera. Se corren para un lado, no va a ir. En el fondo la idea es despejar la vía. El problema es que tenemos algunas vías con árboles que son demasiado grandes y que eso nos vamos a demorar en desarrollar esa tarea. Y más, si está lloviendo, tenemos en algunos casos incluso hay que esperar que deje de llover por un tema de seguridad de máquinas, que hay que instalar grúas, etcétera. Pero en general, yo creo que la mayor cantidad de casos o de vías complejas las vamos a resolver durante el día, digamos, y espero durante la mañana. Lo que comentan los alcaldes, por lo menos los alcaldes de la zona rural, fueron los primeros que empezaron a reportar, porque llegó primero hacia allá, en el sector de Melipilla, Padre Hurtado, María Vinto, etcétera, todos los lugares que vienen, digamos, desde la costa, y el viento causó también, lo que ellos reportaban era voladura de techumbre, incluso casas, porque hay casas de material ligero que salieron volando. Hay también, entiendo, y lo que reportó uno de los alcaldes anoche, que había otra persona fallecida, pero quiero ratificarlo porque...
¿Otra persona diferente a la que reportó el delegado temprano en Estación Central?
Eso es lo que no sé, y quiero chequear, porque también una persona, bueno, reportaron una persona fallecida anoche, y quiero chequear que sea efectivamente la misma, probablemente es la misma, porque eso se tiene un reporte y se hace un reporte inmediato. También otras cosas, bueno, los cortes de luz y la cantidad, no te puedo decir, de la cantidad de cosas que llegaron respecto de árboles, postes también en el resto de las comunas, debe ser más o menos similar el desastre. Ahora, la preocupación que tenemos todos es la capacidad de respuesta, porque si en un evento más o menos normal tenemos problemas de respuesta de las empresas, ahora yo creo que va a ser aún peor.
Va a ser mucho más complicado, quizá, como usted dice, alcaldesa. Conversamos con Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, también presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidad. He tenido contacto ahí con sus colegas, también con otros alcaldes de otras comunas, y seguramente, alcaldesa, nos vamos a encontrar con ese tipo de problemas, porque todavía está oscuro, no hay luz en muchas comunas, va a ser un poquito difícil el despliegue, ¿no?, de todos los equipos de trabajo. Quería preguntarle porque, bueno, gran parte de lo que afectamos, como fuimos afectados a noche, tiene que ver con esta ráfaga de viento, dice entre 80 y 85 kilómetros por hora, algunos expertos, lo que sentimos anoche, y no fue tanta la precipitación, a pesar de que sigue lloviendo hasta ahora en la región metropolitana, pero quería preguntarle a propósito de eso, ¿no ha tenido monitoreo, información alcaldesa respecto, por ejemplo, al aumento del caudal de algunos canales ahí en la zona de Peñalolén? ¿Eso está funcionando normal?
Sí, está funcionando normal. Nosotros hacemos un monitoreo de cada una hora, se visita y se hace un recorrido por todas las quebradas, y también la quebrada de Macul, que obviamente es la más importante, pero en la práctica nosotros tenemos más de 7 quebradas, por lo tanto tenemos que monitorearlas todas ellas. Hasta la hora está funcionando normalmente, digamos, el flujo de esas quebradas. Ah, y lo que sí tuvimos también anoche es que se cayó una antena dentro del cuartel de bomberos. Por suerte no generó ningún problema ni al cuartel, justo cayó en un sector de escombros que ellos tienen para hacer sus trabajos como de práctica, así que por suerte no fue, y hoy día la empresa iba a estar muy temprano reparando ese tema, que no, es una antena de telefonía.
Sí, usted decía caída de postes también, se habían reportado en alguna parte también un par de autos incendiados, producto de la caída del tendido eléctrico, que se habían quemado. ¿No pasó eso en su comuna?
No tengo reporte de eso hasta el momento, yo creo que no.
Ya, ya pues la dejamos, alcaldesa, sé que tiene mucho trabajo, gracias por esta información. Entiendo que hay alerta amarilla ya decretada en la región metropolitana.
Sí, hay alerta amarilla y ahora vamos a esperar que pasen el COGRIT a las 7:30. Nosotros también vamos a hacer el COGRIT comunal y la declaración de emergencia comunal, de todas maneras.
Bien, pues, alcaldesa Leitao, muchas gracias por este contacto con Duna, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias.
Ahí estaba Carolina Leitao, la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, presidenta más de la Asociación Chilena de Municipalidades, que tiene esta coordinación con todos los alcaldes desde muy tarde anoche, o si usted prefiere, temprano en la mañana, coordinándose para que los servicios de las municipalidades comiencen, lo que ella decía, a enfrentarse a la situación que dejó la noche con la luz natural, todavía está oscura acá en la metropolitana, pero ya comenzar a ver cuáles fueron los estragos de estas ráfagas de viento, ¿no, Vale?
Y hablando de estragos, Rodrigo, estoy revisando lo que ocurrió con el aeropuerto de Santiago, porque hubo una interrupción preventiva durante la madrugada, eso sí, a través de su cuenta X, el aeropuerto Puerto señala que ya está operativo. Todo esto fue debido a las condiciones climáticas de las últimas horas y recomiendan verificar el estado de sus vuelos, así que si alguien tenía que viajar, quizás es bueno que revise esa información en el aeropuerto, porque en redes sociales hay reportes de bastantes problemas ahí en el aeropuerto de Santiago, que se ubica, recordemos, en la comuna de Pudahuel. Ya está operativo, pero sí, hubo una interrupción preventiva debido a este sistema frontal.
Sí, fíjate que hasta ahora lo que se mueve mucho en las redes sociales a propósito de la gente que pregunta cosas y otra que informa, y también las autoridades, son varios los avisos que llegan de suspensión de clases, no solo acá en la región metropolitana, pero se está constantemente avisando que efectivamente hay suspensión de clases acá en toda la región metropolitana para todos los establecimientos educacionales. Hay parcial suspensión de clases, por ejemplo, en la región de O'Higgins, ahí particularmente la comuna de Rancagua, en la capital regional, donde no todos los colegios suspendieron clase, pero sí la gran mayoría, y así cuando uno va mirando hacia el sur también, en el Maule, en Ñuble, en Concepción, la mayoría de las autoridades está entregando la información de suspensión de clases o de manera total o de manera parcial en los establecimientos que fueron afectados por este sistema frontal, que desde ayer en la tarde comenzó a sentirse en gran parte del país, con mayor fuerza acá en la región metropolitana, a eso de las 9 de la noche, ya con ráfagas de viento sobre 60 y 70 kilómetros por hora, ¿no?
Y un último punto, quizás respecto al sistema frontal, es lo que dice la ministra del Trabajo, Janet Jara. Llamamos a los empleadores a implementar teletrabajo el día de hoy. Ya. Ante la situación climática, los problemas de tránsito y la suspensión de clases, se requiere la cooperación de todos a cuidarse y cuidarnos. Obviamente eso queda a criterio de las diferentes empresas, emprendimientos, ¿no? Pero es parte también del llamado de la ministra
de no salir, que decía, bueno, si no tiene la necesidad de salir y puede, no sé, en el caso de su trabajo, hablar con su empleador y que va a hacer teletrabajo, era una de las medidas que recomendaba la ministra anterior, evite salir de su casa, recordando que hay suspensión de clases en toda la región metropolitana. 7:20 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Rápidamente nos hacemos cargo también de otros temas. El foco está puesto en el ámbito internacional, mientras se intensifica la presión internacional contra Nicolás Maduro, el líder que hoy día proclamado presidente de Venezuela. Hay autoridades internacionales que insisten en que transparente las papeletas de lo que pasó el domingo pasado en la elección general, pero en paralelo, la oposición, la líder de la oposición, María Corina Machado, se declaró en la clandestinidad por el temor a su vida y también a su libertad. Esto en una columna que escribió para el The Wall Street Journal, luego de que el presidente Nicolás Maduro pidiera cárcel para ella y también su candidato Edmundo González Urrutia. Una fuente de la oposición confirmó que la dirigente está en resguardo y que va a hablar al país en las próximas horas. De hecho, hay una gran cantidad de comentarios que ha hecho en redes sociales la propia Corina Machado, que entre otras cosas, Vale, está pidiendo una manifestación masiva para este sábado en toda Venezuela. Pide a sus seguidores a salir a las calles para reconocer, dice ella, el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia de que para cobrar la victoria también vamos hasta el final. Es lo que ha escrito Machado en sus redes sociales. Ha dado a conocer también un video que divulgó en las últimas horas en las redes sociales la líder de la oposición, que insisto, se ha declarado en la clandestinidad porque teme por su vida. Eso cuando además crece la presión internacional contra Maduro.
Claro, porque Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González como el ganador de las elecciones en Venezuela. Recordemos, elecciones celebradas el pasado domingo. Y además, Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido el comienzo de un proceso de transición. Washington había tenido cautela frente a este tema, pero en la tarde de este jueves ha exigido ya la publicación de las actas oficiales, que según el oficialismo en Caracas adjudican el triunfo a Maduro, algo que la oposición indica que no es así, que ellos tienen las actas que prueban que Edmundo González ganó las elecciones elecciones. En un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken ha señalado que las pruebas del triunfo de González son abrumadoras y que demuestran que logró la mayoría de los votos. Una declaración difundida, lo decíamos, la tarde de este jueves, se habla de estas pruebas abrumadoras y que para Estados Unidos es claro el triunfo de González Urrutia. Aparte de lo que se destaca en lo que ha sido esta semana marcada por las elecciones en Venezuela, recordemos que el Centro Carter también pidió que se publiquen las actas, Centro Carter que estuvo de observador internacional el pasado domingo.
Anoche en el programa Estado Nacional Prime, por 24 horas que se emite, llegó una información que da a conocer Constanza Santa María de parte del diputado Diego Chalper, que había logrado que se va a generar la comisión que él preside, no recuerdo cuál es la comisión que preside Chalper, pero que se había logrado justamente hacer una invitación telemática a quienes componen esa comisión Carter para aclarar qué es lo que ha pasado particularmente ahí con Venezuela y con estas actas y esta declaración que tú decías a propósito de los Estados Unidos. 7:24 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Mientras Valentina Reyes nos va a contar qué está pasando, por ejemplo, con la UEF, con el euro, con el dólar, con el cobre, yo solamente le voy a recalcar algunos títulos que trae hoy día la prensa económica, que se hace cargo, por cierto, también de los números que hemos conocido en los últimos días, particularmente también de lo que tiene que ver con el avance que ha hecho el propio ministro de Hacienda, Mario Barcel, respecto al tema pensiones. Mira el financiero, el diario financiero destaca hoy día, mercado se toma con calma, pobre actividad de junio, pero ve más lejos, un PIB cerca de 3% este año, es el principal titular que destaca hoy día el diario financiero. Y Pulso, que trae, expertos reducen estimaciones de PIB para el año a entre 2 y 2,5% tras bajo IMASEC de junio, principal título de Pulso en esta jornada. También destaca, controlador de Cruz Blanca reconoce provisión de $273 millones por fallo de la Corte Suprema, son los principales titulares de la economía. ¿Y los indicadores?
Acá tenemos los indicadores, la UF llega a 37.576 pesos, el euro 1.026 pesos, dólar alcanzó los 948 pesos y el cobre $4.13 la libra.
7:25.
Bob Dylan suena a esta hora, si bien hoy no es su cumpleaños, en un día como hoy, pero de 1962, nació Bob Dylan.
¿Cómo
¿Por
así?
¿Qué dirán ustedes? ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Bueno, un 2 de agosto de ese año del 62, Bob Dylan decidió cambiarse su nombre de Robert Allen Zimmerman a Robert Dylan, meses después del lanzamiento de su debut homónimo Bob Dylan. En una entrevista del año 2004 con CBS, Dylan explicó el motivo de su elección de nombre. Dijo: "Nacemos con los nombres equivocados, con los padres equivocados. Quiero decir, eso pasa. Te llamas a ti mismo como quieres llamarte. Esta es la tierra de la libertad". En el día del cumpleaños de su nombre artístico, recordamos a Bob Dylan con Like a Rolling Stone.
Ya, pues con el señor Dylan, con Bob Dylan, nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8:00 a.m. para actualizarnos todas las informaciones de lo que pasa acá en Chile. Ojo con lo que está pasando en el sistema frontal y también a nivel internacional. Y antes de la pausa, saludamos a nuestros auspiciadores. Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y el de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable, para que puedas invertir en las mejores empresas, pero también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Escucha, impulsando posibilidades en tu vida. 7:27 a.m, nos vamos a ir a la pausa comercial y siga junto a nosotros, porque todavía nos quedan muchos más temas que revisar acá en Duna en Punto.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Ya, papá, pero no me sueltes.
Tranqui, ya. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buena!
¡Mira! ¡Voy solo!
Tú eres experto en enseñarle a pedalear, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30, seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de viernes 2 de agosto, momento de hablar de lo que ha pasado en el norte de nuestro país. La advertencia de la ministra del Interior de la posibilidad de que se intensifique una ola migrante producto de lo que está pasando en Venezuela nos lleva a hablar a esta hora de la mañana con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, a quien parto saludando, pero también dándole excusas porque teníamos planificado hablar más temprano con él, así que gracias por esperarnos en el teléfono, subsecretario. ¿Cómo está usted? Buen día.
Hola, Rodrigo, muy buenos días, gracias por la invitación.
Entiendo que llegó de madrugada a Santiago, estaba en el norte del país durante gran parte del día de ayer, subsecretario, y parto preguntándole cuál es el balance que se hace de la visita que usted junto al subsecretario Manuel Monsalve hicieron a la zona fronteriza de nuestro país ahí en el norte.
Así es, efectivamente, el día miércoles llegamos con el subsecretario Monsalve, el miércoles en la noche, y el día jueves a primera hora subimos a Colchane. Esto es parte de una planificación que ya teníamos de viajes periódicos a la macrozona norte para monitorear el despliegue de resguardo fronterizo que venimos desarrollando desde hace 18 meses aproximadamente. Lo que hemos estado haciendo es monitorear e intensificar la implementación de un plan de despliegue que se ha venido desarrollando durante los últimos meses, y ayer subimos a Colchane para ver cómo iba avanzando ese plan. Estuvo presente el Ministerio del Interior, de Defensa, de Transporte, ambas policías, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, y revisamos cada uno de los puntos, los lugares más complejos y qué las medidas que teníamos que tomar. En las próximas semanas lo que vamos a hacer es intensificar la presencia del Estado en la frontera. Esperamos que antes de o durante septiembre tener 33 nuevas camionetas. Vamos a incorporar también nuevos drones y cámaras diurnas y nocturnas para poder tener un mejor control de la frontera. Recordemos que la frontera que vamos a resguardar o que estamos resguardando es una frontera de más de 1,000 kilómetros junto a Bolivia y Perú. Por lo tanto, un desafío logístico bastante significativo.
Eso implica inyección de recursos, ¿no? ¿Implica también disposición de más hombres en la frontera, subsecretario?
A ver, esto, insisto, es un plan que ya venimos ejecutando. ¿Sí? Las elecciones de Venezuela nosotros lo considerábamos como un hito relevante para el tema de la migración y lo veníamos observando hace varias semanas ya. Este es un plan que está en ejecución y que ha considerado el aumento de un 78% del personal militar desde el inicio de año a la fecha de hoy, y que considera un plan de inversión de varios millones de dólares durante todo nuestro gobierno. Los primeros medios van a empezar a llegar en las próximas semanas, pero es un plan sostenido por los próximos 2 años y hasta el final de nuestro gobierno, a lo menos. Si es necesario sobre eso hacer nuevas inversiones, las vamos a realizar sin lugar a dudas.
Conversamos esta hora de la mañana con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Subsecretario, se quejaban ayer algunos alcaldes de la zona norte. Me tuve la oportunidad de conversar anoche con el alcalde de Colchane, que decía, bueno, me enteré por la prensa de esta visita, me enteré por la prensa de esta reunión, no nos invitaron. Y así como el alcalde de Colchane, había otros alcaldes. ¿Era esa la intención de ir visitar, pero no había como una convocatoria de alcaldes para esta cita?
Hay diferentes reuniones de coordinación que hemos sostenido. Yo voy al norte prácticamente todas las semanas y con el subsecretario Monsalve hemos ido intercalando esas visitas. Hemos tenido todo tipo de reuniones a todo nivel con todas las agencias del Estado y siempre estamos abiertos a hablar con los alcaldes, lo hemos hecho, con los gobernadores también lo hemos hecho, y si hay más instancias de conversación que sean necesarias las vamos a implementar. La reunión de ayer, insisto, ya estaba planificada, era una reunión interagencial para revisar la región completa y estaban todos esos estamentos del Estado.
Perfecto.
Si necesitamos más instancias de apertura de esa conversación, no hay ningún problema, pero con el alcalde hemos estado conversando regularmente.
Subsecretario, conversamos con Ricardo Montero, subsecretario de Defensa. Usted que estuvo ahí en la zona, que in situ pudo conversar con las autoridades, que pudo además, me imagino, conversar con el personal del ejército militar que está ahí en la frontera, que tiene una experiencia, ¿no?, de cómo es supervigilar la frontera, que no es fácil. Usted decía, son más de 1000 kilómetros de frontera, y eso, por cierto, complejiza cualquier labor que tenga que llevarse adelante desde el punto de vista. ¿Le conversan, le hacen sentir la situación más compleja? ¿Qué es lo más difícil hoy día de proteger la frontera en el norte?
Yo hablo con los militares todos los días, es parte de mi trabajo. Una vez a la semana, los lunes en la mañana, tenemos reunión de coordinación de todos los despliegues militares que tenemos, tanto en el norte, en el sur, y si es del caso también de temas de emergencia. Entonces estamos en permanente comunicación. Este es un despliegue bien particular. Nosotros estamos acostumbrados a que salen los militares, se despliegan y están en carpas, en las condiciones que sean necesarias. Pero este tiene una complejidad porque es un despliegue muy extendido en el tiempo, ya llevamos 18 meses, y dentro de esos más de 1000 kilómetros de frontera, la mayor parte está sobre los 3000, 4000 metros de altura. Para que se hagan una idea, en la región de Tarapacá hemos tenido temperaturas de menos 5, menos 10, en el altiplano en las últimas semanas, en Antofagasta ha llegado a menos 20. Entonces, una temperatura de menos 20 o menos 10 a 4.000 metros de altura presenta un desafío logístico gigantesco. Lo que hemos hecho es proyectar el Estado más intensamente a la frontera, con habitabilidad, con container, con mejora de base, viendo una primera línea en la frontera y una segunda línea en el centro de nuestro país, en la zona norte, y ha sido un desafío logístico, pero creo que lo hemos ido logrando superar y hacernos cargo durante este periodo de año y medio, y vamos a seguir haciéndolo. Por eso están proyectadas estas compras, para que nuestro personal desplegado pueda tener todas las condiciones para poder trabajar en altura. Datos como pequeños, no sé, los autos a mucha altura, 4.000, 5.000 metros, comienzan también a cunarse.
Sí, claro.
Durante las mañanas puede ser que las cañerías estén congeladas. Las especificaciones técnicas de un dron no es lo mismo a nivel del mar que en altura. Son pocos drones los que pueden despegar a 4.000 metros de altura. Entonces ha sido todo un desafío logístico interesante y que con las capacidades de las Fuerzas Armadas hemos podido llevar adelante.
Oiga, le insistía yo, subsecretario, que tuve la oportunidad y escuchaba anoche al alcalde Colchane. Él decía que tenía un catastro, al menos en ese sector donde está Colchane, del ingreso de por lo menos 300 personas diarias, con un gran porcentaje de gente que entra de noche más que de día. ¿A usted le calzan esos números?
Nosotros tenemos una vigilancia que es permanente, que durante la noche y durante el día. Lo que hemos hecho es lograr un mayor despliegue. Acá no sacamos nada con poner un militar al lado del otro. Esa no es la forma de asumir este desafío. Para que se hagan una idea, los que nos están escuchando, solo esa parte de la frontera con Perú y Bolivia es la misma distancia, más o menos, que hay entre Santiago y Puerto Montt. Eso son un poco más de 1,000 kilómetros. Entonces, la apuesta que hemos hecho es por nuevas tecnologías, por drones, por cámaras diurnas y nocturnas. Estamos revisando también caminos que son irregulares, que vamos a interditar. O sea, hemos ido avanzando. Este es un problema que no es solo de Chile. Este es un problema regional que tienen todos los países de Sudamérica y que han tenido por otras circunstancias países en Europa y en otras partes del mundo. Es por eso también que el presidente ha hecho un llamado y vamos a trabajar desde la Cancillería a una coordinación a todos los niveles que sean necesarios, particularmente con Colombia, con Ecuador, con Perú y con Bolivia.
Subsecretario, cuando dice a todos niveles, es decir, va a haber coordinación así de Cancillería como también a nivel de Fuerzas Armadas.
Esto se lidera a través de la Cancillería, ya. Pero vamos a ver todo lo que sea necesario de intercambio de información y coordinación. Recordemos que cuando hablamos de un flujo migratorio que viene de Venezuela, principalmente un flujo terrestre.
Sí.
Eso significa que cualquier eventual ola o grupo de personas extra que vaya a desplazarse, primero va a pasar por Colombia, luego va a pasar por Ecuador, luego va a pasar por Perú, tal vez por Bolivia inclusive, y después podría llegar a Chile. Entonces, toda la información previa que nosotros podamos tener de mayor o menor flujo, del perfil de las personas, de identificación, son materias que es importante tener a la vista para el resguardo de nuestra frontera.
Perfecto. ¿Pero le hace sentido esa cifra, 300 personas que entran de manera irregular diariamente al país, que denunciaba el alcalde Colchane?
Estamos abiertos y le vamos a pedir los antecedentes, pero me gustaría revisarlo antes de pronunciarme en abstracto.
Perfecto. Bien, pues el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, conversando con Duna esta mañana. Subsecretario, gracias por su tiempo y por la paciencia. Un día no muy fácil acá en Santiago, así que le doy la excusa por haberlo llamado tan tarde hoy día. Gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, Rodrigo, esté bien.
Igualmente, 7:40, nos vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya, gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com, De Fontana Piensa Digital. Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Hay entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Construir un mejor futuro está ocurriendo ahora, está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. ¿Y revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clinicasantamaria.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa. Ya estamos con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Hoy día vienen Paula Catena y Mariana Marusic acá al estudio de Duna en Punto.
Sigue tu pasión, y si no sabes cuál es, date cuenta de que una de las razones de tu paso por la Tierra es encontrarla.
En Duna, la empresaria, filántropa y conductora de televisión estadounidense Oprah Winfrey. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Mejorar la respuesta ante eventos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrentan las grandes urbes de cemento en todo el mundo. Un proyecto piloto desarrollado en Madrid busca probar nuevas técnicas de drenaje que eviten sobrecargar las redes de alcantarillado y suprimir la presencia de contaminantes como aceites, hidrocarburos o metales pesados arrastrados por la lluvia. Las pruebas consideran el uso de pavimentos porosos y jardines inundables dispuestos en una superficie de 100 metros cuadrados que tendrán la misión de captar, limpiar e infiltrar el agua de lluvia procedente de la calle, fomentando así su ciclo natural con el objetivo de reducir en hasta 70% el agua que llega a las plantas de tratamiento. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:45 a.m. No está fácil llegar al trabajo, está un poco complejo para toda la gente acá en la región metropolitana, también en regiones, producto del sistema frontal. Vamos a esperar a Nicolás Vergara que llegue, ya nos avisó que viene en camino, pero por lo pronto saludo a nuestras infiltradas de este viernes que estoy aquí acompañado de Paula Catena y de Mariana Marusic. ¿Cómo les van? ¿Todo bien?
Hola, buenos días.
¿Durmieron algo, no?
Sí.
¿Sí?
Sí, por suerte. Contenta de que es viernes, triste por todo el tema que pasa con las lluvias.
Por supuesto, sí, pues, hay víctimas fatales, uno tiene que lamentar eso, pero bueno, acá estamos. ¿Por dónde partimos? ¿Por la campaña municipal? ¿O nos vamos por pensión?
Por donde quiera.
Porque las dos...
Está ligado igual.
Igual se cruzan. Sí. Bueno, partemos por el despliegue de los candidatos, pero particularmente, Paula...
Los liderazgos,
¿no?
Sí.
Bachelet por una un lado, Ematei por el otro.
Claro, y bueno, algo también va a ser José Antonio Kast en la lista de los republicanos, pero claro, luego de una tormentosa inscripción de candidaturas que, por cierto, sigue...
Que dejó heridos en el
camino, ¿no? Y sigue generando coletazos, tanto en el oficialismo como en la oposición, esto por ya sea la inscripción de Navarro en todo el contexto del Partido Comunista y todas estas críticas que han surgido, el hecho de que hayan que vayan dividido en cuatro listas cuando se le pidió por parte del propio gobierno a los partidos de gobierno tratar de competir uno en el caso de los gobernadores regionales y en el caso de la oposición que todavía sigue con problemas en la inscripción de candidatos en el caso de Renovación Nacional, que se le quedaron más de 100 candidatos abajo de la mesa, por alguna forma, así decirlo, que no alcanzaron a inscribir a tiempo. En ese contexto, y además de una reconciliación que vimos entre Germán Codina y Carla Rubilar, ¿qué tan cierta será esa reconciliación?
¿Tienes dudas tú?
No lo sabemos. No. Sí, yo tengo dudas porque la crispación que había entre ambos era bien profunda y casi irreversible. O sea,
uno puede estar enojado con alguien, dices tú, pero bloquearlo.
El propio Codina, claro, y después de hacer como que nada pasa, es difícil, pero ahí tuvo un rol, al menos eso es lo que se dejó ver públicamente, intentar instalar la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien se aspecta como la figura mejor posicionada en Chile Vamos de cara a las presidenciales del próximo año. Y claro, ella se reunió con ambos el lunes y esto forma parte de su despliegue post-inscripción de cara a las elecciones de octubre de este año, donde se va a intentar desplegar en la mayor cantidad de zonas posibles en el país para ir apoyando a los candidatos. Y aquí es donde estas figuras, como partíamos al inicio, se juegan su capital político para ver cuántos votos son capaces realmente de movilizar en unas elecciones que se prevén que van a ser muy competitivas, más allá de que en el caso de los gobernadores regionales, la derecha tiene mucha más cancha para subir al menos de lo que actualmente tienen, porque sí, las 16 regiones, 15 están en manos de sectores de centro izquierda y solo poseen un gobernador.
Tienen mucho más que ganar que perder.
Claro. O sea, tienen mucha más cancha para ganar. Y en ese entendido, por eso también el rol que juegan los liderazgos va a ser importante en un contexto que igual no han sido tan escuchados en algunas ocasiones para ciertos conflictos, como le ocurrió a la expresidenta Michelle Bachelet, que en la antesala de esta inscripción pidió que fueran en unidad en la lista de gobernadores y no fue el caso. Pero más allá de eso, la exmandataria está preparando un encuentro bastante masivo que algunos los tiene inquietos, esto por dado que la exmandataria nuevamente se posiciona como una figura presidencial. Algunos ya hablan de Bachelet 3.0, aunque en su entorno dicen que lo que ella está haciendo es promover la unidad y tratar de lograr sacar la mayor cantidad posible de candidatos del progresismo. En este contexto, ella está convocando un encuentro para el próximo 8 de agosto, que van a participar no solo los candidatos de la región metropolitana, sino que también los presidentes de todos los partidos de gobierno, más la Democracia Cristiana. Ahí ella va a pasar un insumo, una especie de programa municipal y electoral que está trabajando para los candidatos que sean como la base de las ideas de el progresismo para enfrentar estas elecciones. Y este documento tiene varios contenidos en materia de seguridad, economía, etcétera, para que ellos lo utilicen como insumo. Justo este despliegue además ocurre, de ambas hablo, tanto de Matthei como de Bachelet, justo de que salieran los resultados de la última encuesta CEP, en donde coincidentemente ambas son las figuras que lideran con un 47% de Matthei y un 45% de las preferencias positivas, de las menciones positivas. No fue el mismo caso de José Antonio Kast, quien tuvo una caída de 7 puntos según esta medición, que dio cuenta que también hay una merma a ese liderazgo, pero ojo que él también se va a desplegar. La idea es que parta con Aysén, transmitían ayer en su equipo, pero esto va a ocurrir una vez que estén listas las actas, finalmente ratificadas las actas por el CERVEL de las candidaturas, ya que todavía falta esa etapa final y se están haciendo los ajustes, RN tratando de salvar los candidatos que quedaron fuera. Pero en ese contexto, y ahí ambos van a seguir con despliegues. La expresidenta Bachelet, me dicen que tiene una agenda bastante intensa en los próximos días, invitaciones de municipios, de universidades. No tiene nada hasta ahora con el gobierno, pero no lo descartan, también tiene viajes fuera del país. Entonces va a seguir su liderazgo estando en la agenda pública, y en el caso de la alcaldesa de Providencia también va a estar desplegada, tiene un viaje en los próximos días a Viña y también pretende ir a regiones. Me dicen que va a usar los fines de semana para evitar que choque con el trabajo que todavía tiene que hacer como alcaldesa en Providencia, y también está preparando una especie de acto para cuando se lancen las candidaturas oficialmente, se lance el periodo de campaña, que también está preparando algo para la región metropolitana. Así que hay que ver cómo continúa este despliegue. Lo cierto es que el capital político lo están poniendo a disposición y hay que ver finalmente quién va a pesar más en unas elecciones que ya algunos están bastante inquietos.
Entonces los tres en despliegue: Bachelet, Kast y Matthei. Vamos a ver qué pasa. Decíamos al principio, se cruza todo, Marina Marusic, porque legislar claro. en medio de un año electoral no es fácil, ¿no? Y legislar además cuando uno habla de una reforma previsional, más aún. La historia así lo ha dicho, ¿no? Llevamos cuánto, más de 10 años en esto y hoy día no es la excepción. Pero el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, se mostraba bien
optimista,
¿no? Como que ya no hay lomos de toro, ya no hay reparos, decía, no para que así. Avance. ¿No es tan así?
O sea, sí, eso dijo el ministro de Hacienda, ya. Pero la verdad es que igual ya han empezado a aparecer algunas críticas a la propuesta, que en realidad no fue una propuesta, según dice el gobierno, que hizo esta semana el Ejecutivo respecto de la reforma previsional, donde mostró una nueva distribución para el 6% de cotización adicional, o al menos una nueva fórmula para financiar las pensiones de los actuales pensionados, porque acordémonos que el gobierno quería votar antes de que termine julio la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado, que es donde está radicado el proyecto. No se votó ya en julio, porque el miércoles la verdad es que los senadores dijeron, no, tenemos que llegar a consensos antes. Eso es lo que ellos siempre han dicho, los senadores de Chile Vamos, que antes de votar la idea legislar, ellos quieren llegar a consensos. Sin embargo, esos consensos todavía no se alcanzan, y ese día el ministro de Hacienda presentó un marco para la discusión en particular, donde hay una serie de temas donde el gobierno considera que hay convergencia, ya sea cosas propuestas en la Cámara de Diputados que no fueron incluidas en su momento, o también los mismos técnicos, o la mesa técnica, u otros actores que han ido proponiendo distintos temas. Y en el tema del 6% de cotización adicional, lo que ellos dicen es, bueno, enviemos un 3% a las cuentas individuales con este mismo mecanismo intrageneracional, y por otro lado, que es lo más novedoso, destinemos este otro 3% a un fondo, pero a un fondo, digamos, común, para hacer solidaridad, pero que 1% sea permanente.
De ese 3%.
Y el restante 2% que sea un préstamo y que sea algo transitorio. Y esa es más o menos la gran novedad de esto. Ahora, hay críticas, ya hay técnicos que han salido a decir, técnicos ligados a Chile Vamos, digamos, y el mismo senador también, Luciano Cruzco, que de Bópoli, que compone la Comisión de Trabajo, que para él ha dicho que esto es más un retroceso que un avance. A él lo que le preocupa, entre otras cosas, es que se sigue insistiendo también en que haya un ente público que administre inversiones de los fondos de pensiones, y por otro lado que el gobierno dice no focaliza acá la ayuda a las personas que lo necesitan, que necesitan que se les suba las pensiones actuales, como lo diagnosticó la mesa técnica, porque la mesa técnica dijo que en realidad a quienes hay que ir a subirles pensiones es personas que han cotizado por mucho tiempo, pero que aún así tienen tasas de reemplazo que son bajas, que son personas, que son más bajas que el resto, al menos, que son personas de ingresos medios altos. En cambio, lo que acá el gobierno puso sobre la mesa es que se le entregue esta cotización de 0,1 UF, o sea, esta garantía de 0,1 UF para los actuales pensionados, pero a las personas que han cotizado entre 5 y 10 años como mínimo, y con un tope de 30 años. Ellos dicen que, claro, 5 años es muy poco, que esto debería ser para personas que han cotizado por más tiempo. Eso haría automáticamente que baje el nivel de recursos que se deberían destinar a solidaridad, o sea, no serían los 2 puntos de cotización, que es el préstamo que propone el gobierno, sino que sería menos. Y la otra crítica que han hecho los expertos es que el gobierno está proponiendo que un 1% que se va a cotizar de manera permanente para este fondo común se destine para el bono tablas, el llamado bono tablas, que es para justamente, porque como las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, es para equiparar eso, que las mujeres y hombres tengan la misma pensión si se calculara la misma expectativa de vida, digamos. Bueno, esas son algunas de las principales críticas que han ido surgiendo. Hoy día se van a reunir los senadores de la Comisión de Trabajo de Chile Vamos con sus técnicos, todas mujeres, en realidad son 3 mujeres que eran las 3 expertas que los representaron en la mesa técnica, y probablemente ya para el próximo miércoles, que es debería ser la próxima sesión de la Comisión de Trabajo, debería haber una respuesta también más formal por parte de Chile Vamos respecto de este documento, y ver cómo esto sigue hacia adelante.
El gobierno... que ver si se ponen de acuerdo también, porque sí, hubo diferencias al interior de Chile Vamos entre Galilea y la UDI principalmente, dado que hubo más apertura de Renovación Nacional respecto de la UDI, que yo creo que no va a moverse de que el 6% de cotización adicional vaya a capitalización individual.
El que se ha mostrado hasta ahora más dispuesto a conversar y todo ha sido el senador Rodrigo Galilea de RN, que está en la Comisión de Trabajo, y claro, quizás no así otros sectores. Y de hecho el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que él esta idea la habían visto primero, esta idea que ahora presentaron respecto del préstamo o de la composición de la distribución de este 6%, él había visto primero en el senador Rodrigo Galilea, que lo había escuchado primero de él. Entonces, claro, ahí...
Y por eso hemos visto también más duro al presidente, incluso Boric, emplazando a la UDI particularmente, sí, por reforma.
Sí, precisamente. Pero está difícil que esto se vaya a votar pronto, la verdad. Con este documento, de hecho, probablemente se alargan un poco más los plazos, al menos de que para que Chile Vamos acceda a votar.
¿Cuánto más? Si se buscaba julio, ¿no? O sea, mayo... No fue mayo, no fue junio, tampoco es julio.
No han dado una fecha todavía. Vamos a ver la próxima semana qué es lo que dicen, pero ellos...
Pero a medida que nos vamos aplazando esto, nos vamos acercando a la elección, ¿no?
Sí.
Yo creo que se va a patear una elección, o sea, una votación final hasta después de la elección.
Lo que...
Después de octubre, dice esto, noviembre.
Lo que al menos decís que llega a salir, pero... Sí.
Lo que ahora están impulsando desde Chile Vamos y que probablemente van a seguir promoviendo es que esto se vote en general y en particular en conjunto. Y eso significa ya dejarlo más para hacia el final, o sea, ya tienen que estar redactadas las indicaciones, un poco consensuadas y recién ahí votar. Vamos a ver si el gobierno accede a eso. Hasta ahora no ha accedido, el gobierno lo que quiere es votar la idea de legislar esto y después continuar con la discusión en particular ya más hacia adelante.
Ya, largo tema. Paula Catena, Mariana Marusich, gracias por estar acá.
Buenos días.
Igual.
Que tengan un buen viernes. Nos vamos hasta acá de Duna en Punto. Viene la noticia con Valentina Reyes acá al 89.7 y después de eso tenemos Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Acá en Duna. Que tenga un buen viernes y aproveche el fin de semana para descansar. Buenos días.